querían que todo permaneciera igual, pues estarán aplaudiendo con toda seguridad.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este lunes 19 de abril les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto. Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. La agenda cargada, como todos los días. Vamos a tener actualización sobre la situación de un opositor, un periodista independiente en Pinar del Río, que desde el sábado decidió plantarse en huelga de hambre ante el hostigamiento de las autoridades en medio del COVID-19. La situación en Victoria de las Tunas, de dos pastores que fueron multados el sábado. Tendremos al líder del movimiento Viento Recio, Mario Jorge Travieso, para que nos cuente sobre esta situación. Opositor en Santiago de Cuba fue condenado ya el pasado lunes, encontrado culpable de delitos. Tendremos información. También hablaremos sobre el COVID en Santi Espíritus, la perspectiva de un opositor. En la segunda parte del programa nuevamente ocurren nuevos desalojos de personas con problemas en la vivienda, el tema de las prisiones y cerraremos hoy con la situación del COVID en el territorio de Vanes Holguín. En el panorama informativo, las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este lunes 1.060 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva la cifra a 94.571. 6 fallecidos. Ayer hubo récord de fallecidos, domingo 13 se informaron. El reporte también habla de que se informan 161 casos menores de 20 años con la enfermedad, de los cuales 155 están en edades pediátricas, 9 de ellos menores de un año de edad. La Habana sigue siendo la provincia con más casos reportados, con 538, seguida por Matanzas con 117, Santiago 82 y Granma con 76. Miguel Díaz-Canel sustituye a Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista de Cuba y los funcionarios de GAESA, el empoderado militar, llegan al buró político. Sumado a esto, pues también hablaremos sobre este tema en el informe. Restricciones y vigilancia durante este domingo, arresto de Luis Manuel Otero Alcántara y confiscaciones en medio del Congreso del Partido Comunista. Y en medio de la situación del COVID-19, regresaron a Varadero este domingo los turistas rusos en el primer vuelo del año. Se prevé que sean 7 vuelos semanales y que poco a poco puedan llegar hasta 6.000 viajeros desde el mercado ruso en crecimiento a la isla. Y más de 13.000 personas piden a Michelle Bachelet que se investiguen las muertes de Osvaldo Payá y Harold Cepero, líderes del Movimiento Cristiano de Liberación. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Nos vamos ya con nuestro primer invitado, el contacto de los Palacios Pinar del Río, con el periodista independiente Michael Norton. Michael, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Tomás, para ti, para el colectivo del programa y para toda la audiencia en general.
Bueno, queremos saber si hay alguna información. Desde el sábado ya llevas 48 horas sin ingerir alimentos, luego de que, como colofón de todo un hostigamiento que viene desde el pasado mes de noviembre, pues el sábado a tu mamá se le prohibió la compra de carne de cerdo y otros productos de manera liberada, pero ahora racionada producto del COVID. Tú decidiste plantarte huelga de hambre durante esta jornada de lunes. ¿Hay alguna información nueva?
Sí, continúa el acoso y muestra de esto es que mi madre fue nuevamente abordada hace apenas unos minutos por unos inspectores estatales que a veces la solidaridad del mismo cubano, independientemente que esté cumpliendo funciones represivas, le dijo a mi mamá que la habían enviado directamente hacia ella para, en el caso de que la vieran haciendo o realizando algún tipo de actividad de la que ellos consideran ilegal, pues bueno, imponerle una multa de 8.000 pesos cubanos. Nosotros tenemos constancia de que a unos 50 metros aproximadamente del lugar donde residió, el edificio donde residió, pues bueno, estaba montado un puesto de mando, como ellos suelen llamarle, de la policía política y todos estos componentes de la brigada de respuesta rápida. Esa es la actualización que tenemos hasta este minuto. Y nosotros, bueno, vamos a continuar aquí firmes en el propósito de que esto, por lo menos estos funcionarios corruptos, sean removidos de sus cargos por el atrevimiento que han llegado y la escalada de violencia hacia mi persona y hasta mi señora madre, que en definitiva no pertenece a un grupo opositor, ni mucho menos.
Norton, finalmente, esto es una situación, como tú sabes, extrema, que casi siempre, y hay que decirlo, ¿por qué no? Son ustedes, los miembros de la sociedad civil que llegan a este tipo de recursos, los que pagan las consecuencias. Te lo digo para que valores esto. Y en segunda, al menos tú estás pidiendo que cese el hostigamiento. ¿No has tenido ningún indicio de las autoridades que esto pudiera ocurrir?
No, hasta este minuto ellos no se han pronunciado de ninguna manera. E incluso han arremetido, creo, con más hazaña todavía con el hostigamiento. En la noche de ayer, pues bueno, permanecieron individuos ahí, alrededor de 6 policías y 2 individuos vestidos de civil en los bajos del edificio, evidentemente haciendo una gala de muestra de músculo, ¿no? Y vemos un aumento de la represión. Nosotros sabemos perfectamente, Tomás, que todo esto, ya una huelga de hambre es una situación crítica donde el organismo sufre unas consecuencias terribles, pero vemos en esto un único recurso que tenemos para defendernos, porque la situación yo creo que va a seguir en el incremento y entonces evidentemente están tratando de crear un precedente para que surja algún tipo de situación violenta como este sujeto y tener la base legal para llevarnos a una prisión. Es lo que estamos avisorando.
Cómo no. Gracias. Allí en los Palacios Pinar del Río, con el periodista independiente Michael Norton, en protesta por el hostigamiento que él y su madre reciben en medio de la pandemia. Y en medio de la pandemia sigue el récord de multas. Y ahora ya el hostigamiento contra las iglesias apostólicas cubanas. Ha ocurrido con 2 pastores miembros del Ministerio Viento Recio, que dirige su líder, el apóstol, pues, Mario Jorge Travieso, en Las Tunas. Vámonos directamente a la provincia de Las Tunas, la capital tunera, y el contacto con el pastor Mario Jorge Travieso. Pastor Travieso, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los radio oyentes que nos escuchan hoy.
Bueno, pues, nuevamente ha ocurrido entre viernes y sábado. Usted nos ha prometido, quizás mañana por mediación suya logremos hablar, usted nos avisa, con los pastores, pero quisiéramos adelantar la denuncia. Usted, que es el líder del ministerio, pastor, ¿qué ocurrió? ¿Quiénes son estos 2 pastores? Un matrimonio tunero, ¿dónde vive? ¿Y qué ocurrió y por cuánto es el monto de las multas durante el fin de semana?
Mira, Tomás, son unos pastores jóvenes que están en las afueras de la ciudad, en el barrio del aeropuerto, al final, y ellos están en un lugar bien bien lejos, pero hay 2 personas alrededor de 2 vecinos que están bastante separados, que tienen una influencia con el gobierno, y uno de ellos no practica la fe nuestra, es contrario, y el otro pues también tiene otro tipo de ideología. Entonces ellos el viernes por la noche, el pastor Alain y su esposa tienen la intempestiva visita de los 2 jefes del sector y le dicen que le van a poner una multa porque hay aglomeración de personas. O sea, la injusticia es tan grande porque, número uno, van en el día que no hay culto. Nosotros estamos tomando todas las medidas de distanciamiento social y todo lo que hay con la pandemia para no tener problemas. Bueno, ahí atacaron al pastor Alain, los 2 vecinos lo agredieron, quisieron fajarse con él. Obvio que él no respondió a esa amenaza de la misma manera porque es un hombre de Dios. Pero al otro día se personó uno jefe de sector y le pone una multa de 2,000 pesos a un hombre que tiene 2 niñas pequeñas y tiene otra mayor, que es de la esposa, y que realmente no tiene cómo enfrentar esto porque él está pastoreando, pero también tiene un trabajito que para buscarse la vida, pero bien sencillo. Entonces, no hay culto y le meten una multa por aglomeración de personas. ¿Cómo se entiende eso? Que todavía me dice, mira, llegó a la iglesia, estaban las condiciones, no estaban tomadas, pero si no hay culto en ese momento, ¿cómo es
van a meter una multa de aglomeración de personas cuando en Cuba hay aglomeración de personas en las colas de la farmacia, en las colas del pollo, en las colas de la bodega? Las aglomeraciones son totales. ¿Y cómo me va a decir que un país que se está partiendo en pedazos va a ir ahora a poner una multa a un muchacho que no tiene para pagarla? Estamos nosotros haciendo una colecta para podérsela pagar, para poderla ayudar, porque el muchacho no tiene con qué pagarla. Entonces, es un acto vandálico, tiránico. De verdad que estamos indignados por eso y que no tenemos a quién quejarnos, porque ¿a dónde voy a ir a quejarme yo? Acá en Cuba, cuando te ponen una multa, puedes ir a cualquier lado, pero nunca vas a tener, porque siempre el juez y la parte es lo mismo. Entonces, estamos indignados y por eso es que tenemos que usar medios como Radio Martí para poder hacer las denuncias, y al cual le damos gracias para que la gente vea la injusticia que se está viviendo en esta nación.
Pastor, ¿también su esposa fue multada o fue solo él?
No, la multa es para él. Es una multa de 2,000 pesos por aglomeración de personas.
Ahora, una pregunta, Pastor Mayín. ¿Este muchacho ofrece el servicio, el culto religioso en su casa o ellos tienen ahí un local?
Él lo hace en su propia casa.
Pero es doble. Es doble aún la multa, porque usted lleva a su casa quien usted le dé la gana.
Claro que sí. No hay respiro, no. Es constantemente asediando, es cuando no es una cosa en la otra, no vean tranquilo, si no es un pastor es al otro. La nación anda, perdona la frase, pero anda patas para arriba. Y le están cayendo atrás a la gente que es sencilla, humilde, que no está haciendo nada, que no estamos haciendo mal, que lo que hacemos es el bien, que corremos, que no hay medicamentos, que no hay nada, porque Cuba se jacta de tener 5 candidatos vacunales, pero no hay una aspirina, pero no hay un antibiótico. Tenemos gente que a las 2 de la mañana ha ido para los hospitales esta semana y no ha habido una jeringuilla, aunque ponerle un medicamento, que han tenido que ir al pediátrico y no hay una ambulancia. Entonces, el país anda así y me están cayendo atrás a gente que lo que está haciendo es el bien y que no se mete con nadie.
Pastor Mayín, finalmente, ¿se puede enmarcar esto que ha ocurrido con estos pastores del movimiento Viento Recio en el marco de la persecución religiosa? ¿Es hostigamiento religioso por razones religiosas?
Pues claro, porque uno de los vecinos forma parte del gobierno y no quiere el culto allí. Entonces, eso es lo que ha posibilitado que haga la denuncia. Pero como ellos son los que ponen la ley, porque aquí no hay ley, ellos están por encima de la ley, buscan al jefe sector porque es amigo de él y le meten esta multa que no está establecido, que está por encima de cualquier ley. Entonces, le ponen al muchacho esta multa que es totalmente injusta.
Pastor, ¿y quién multa al gobierno que no es capaz de abastecer los mercados para que no se hagan aglomeraciones?
Así es. Lo que tú sabes, como no tenemos nosotros aquí, no tenemos parte, no tenemos quien decirlo, no tenemos abogado, no tenemos nada acá, entonces, bueno, tenemos, todos lo soltamos para arriba, que Dios nos ayude a nosotros en esta nación, porque Él es el juez de toda la tierra, para que así como nos hace con nosotros, así le van a hacer a ellos. Porque el que siembra, así coger, eso es una ley que no se puede violar.
Cómo no, las gracias en Victoria de las Tunas al pastor Mario Jorge Travieso, líder del movimiento Viento Recio Apostólico. Seguiremos dándole seguimiento a esta historia del hostigamiento contra los pastores apostólicos. Nos vamos a Santiago de Cuba, una historia que no podíamos perder. La semana pasada, activista de la Alianza Democrática Oriental, contrapropista, Eldris Pozo, finalmente fue juzgado el pasado lunes y ya tiene fecha para fijación de la condena, para lo que será fija la condena el próximo 27. Tenemos el contacto con Eldris, ahí en Santiago de Cuba, para que nos cuente detalles. Eldris, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Oye, un saludo, Eldris. Cuéntanos los detalles, porque perdimos con todo lo que ocurrió la semana pasada, los pormenores de tu juicio. ¿En qué concluyó el juicio?
Bueno, el día 12 de abril fue el juicio, un juicio totalmente amañado por completo. El juicio me lo hizo el presidente del Tribunal Municipal. Todo fue en contra total de lo ocurrido. Todo fue mentira tras mentira.
¿Los cargos que te imputaron?
Los cargos que me imputaron fueron atentado, desacato y desobediencia.
Supuestamente porque tú a un inspector lo agrediste.
Sí, supuestamente ellos dicen que yo hube de empujar a una inspectora llamada Quirenia.
¿Y fuiste encontrado culpable en el juicio?
Bueno, con todo lo que aconteció allí, a mí no me permitieron testigo alguno de la defensa. Y la fiscalía llevó 6 testigos, de los cuales todo se tornó un juicio político. Todo era de que yo era el opositor, que era contrarrevolucionario, que yo me manifestaba en contra del proceso revolucionario y que se había empujado a la inspectora.
Eldris, entonces, ¿y quedó concluso para sentencia qué día?
El día 27 a las 2 de la tarde. Tengo que recoger la sentencia.
Bien, ¿y puede ser condenado hasta qué tiempo?
La fiscalía se mantuvo en la condena.
En la petición, en la petición fiscal.
En la petición fiscal. Nunca tuvieron en cuenta el alegato de mi abogada ni nada y se mantuvo en 3 años de privación de libertad.
O sea, quiere decir, ojalá no ocurriese, que el día 27 hay una gran probabilidad que tú puedas ser enviado a prisión.
Sí.
¿Y qué tú piensas hacer? Porque recuerda que el día 27, según las leyes que tienen los castristas en Cuba, después que se haga firme la ESO, tú tienes 72 horas para apelar. ¿Piensas apelar?
Bueno, yo voy a agotar todos los recursos en caso de ser... Se ratifique la sentencia que ellos me piden de 3 años de privación de libertad, apelaré al tribunal provincial y ponerlo todo en manos de Dios.
Eldris, el lunes que viene, ¿tú estás citado hoy a qué hora? ¿A las 2 de la tarde?
A las 2 de la tarde.
Bueno, pues yo estamos, eso no se nos va a olvidar en este espacio. Le vamos a dar seguimiento a tu caso porque es tremenda injusticia. ¿Tú tienes familia?
Sí, yo tengo aquí a mi mamá, tengo a mi hija que vive conmigo y están ahí, estamos peleando.
¿Cómo no, Eldris? Bueno, pues nos vamos a mantener en contacto con esta injusticia. O sea que ninguno de los alegatos de la defensa, una prueba más de la complicidad de la Fiscalía de la República con los que gobiernan. Lamentable situación, Eldris Pozo, activista de la Alianza Democrática Oriental, cuentapropista en Santiago de Cuba, que en un amañado proceso, bueno, pues está siendo enjuiciado. Ya fue enjuiciado y será firme la condena con petición fiscal de 3 años de libertad. Tiene que hacer presencia el próximo lunes. Gracias a Eldris en Santiago de Cuba. Vamos a terminar nuestra primera jornada informativa de esta semana, la primera mitad del espacio, en Santi Espíritus con el periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti, la audiencia, y bueno, para todos.
Bueno, noticias importantes. Los muchachones de las empresas militares de Gaviota y demás llegaron al comité al buró político del Comité Central del Partido. Como se había previsto, pues Díaz-Canel sustituyó a Raúl Castro, pero yo creo que la noticia a seguir aquí es la presencia ya de importantes funcionarios de GAESA, el buró político, como es el caso de Luis Alberto López Calleja, Luis Alberto Rodríguez López Calleja y también de Manuel Marrero. ¿Cuál es tu lectura del anuncio del buró político finalizando el Congreso del Partido?
Mira, si es más de lo mismo, Tomás, y a la audiencia, es un sistema de pasar bastón en bastón, de mantenerse en la dictadura. Raúl Castro se mantuvo como un militante más del Partido Comunista, quiere decir que ya esos mismos militantes que los están apoyando, que lo están ratificando ahí, él se va a mantener no va a estar como la figura cimera, entre comillas, del Partido Comunista, se va a mantener dirigiendo, igual que todo este grupo de militares que son los que mantienen las riquezas del país en sus manos y en sus bancos. El pueblo realmente ya lo sabe, aquí no se está siguiendo como ellos están manifestando en los medios. Este partido, este Congreso del Partido, el hambre continúa como nunca, hay un desabastecimiento total, no se está viendo nada, nada de nada de nada. La gente se está preguntando, bueno, estamos en un congreso del partido y se siguen las mismas condiciones de vida paupérrimas a la población, y bueno, y no se ve un cambio sustancial como se está pidiendo, ¿no?, de apertura de libertad y de democracia para la población cubana. Tomás, es una realidad, la gente, muchas personas estaban pensando de que iba a haber algo, que había una luz de aperturas reales, después de tanto de cacarear antes del Congreso, de que iban a haber cambios muy rápidos en el problema de la producción, que es lo fundamental, que es lo que está pidiendo la población. La gente sabe, de boca en boca, tú puedes salir a la calle y los espirituanos comentando que no se ve nada, no se vislumbra un futuro, principalmente la gente lo que están pidiendo, más allá de la libertad y la democracia, lo que tienen un poco las personas los pies sobre la tierra, porque es lo fundamental para que este país eche adelante y tenga una apertura importantísima para la nación cubana. La gente está pidiendo comida, continúa la situación que no pueden controlar el problema de la pandemia, siguen escondiendo todo como siempre lo han hecho, y el Congreso está en el mismo punto. Este Congreso va a pasar como más de lo mismo para la población cubana, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santo Espíritu, Cuba, para nuestro espacio. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este lunes 19 de abril. Nos vamos a la pausa, en breve estamos de regreso.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual, y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
No se lo pierda, 1:00 p.m. y 9 p.m. tenemos un programa especial analizando el 8º Congreso del Partido Comunista en Cuba. ¿Qué trajo de nuevo o qué trajo de viejo para la isla? No se lo pierda aquí en Radio Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 19 de abril, Tomás Cardoso en compañía de Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Ha vuelto a ocurrir nuevamente el desalojo de una familia con problemas de vivienda en Morón, Ciudad de Ávila. Y vamos a tener la exclusiva con la involucrada, la víctima aquí. Se trata de Ileana Fernández, ex inspectora de la ciudad de Morón, que producto de no prestarse a la corrupción y al juego perdió su trabajo, así como de la periodista Dairis González Ravelo, que le está dando su apoyo. Ocurrió hace escasas horas, en el fin de semana, y vamos a tener todos los detalles de lo ocurrido allí. También, más adelante, el reporte, como todas las semanas, es Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, allá en Sibanecú, con la situación de las prisiones. Y finalizaremos con William Tamayo, que lo hemos logrado restablecer el contacto hoy, allá en Vanes Holguín, la situación del COVID-19. Mientras tanto, pues, las cifras oficiales del COVID en el día de hoy, 1.060 casos, elevando la cifra a 94.517 el total de contagios. Se reportaron 6 fallecidos, aumentando el número a 531. Ayer domingo fue la cifra récord de fallecidos desde el inicio de la pandemia en un día, 13, reportó el Ministerio de Salud Pública. En esta jornada de lunes se mantienen 166 menores de 20 años. De ellos, 155 están en edades pediátricas, 9 de ellos menores de un año de edad. Y pues sumado a esto, pues también La Habana continúa siendo el epicentro de la pandemia, y sumado a Matanzas, Santiago de Cuba y Granma. Vámonos con la próxima historia en nuestro espacio. Para eso está Cuba al Día, esta institución aquí. Ha sido una joven madre cubana asediada nuevamente en Morón y desalojada de donde vivía. Tenemos dos invitados de lujo. Presentamos desde Morón, en Ciudad de Ávila, a la cuentapropista Dairis González Ravelo. Dairis, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, mantente ahí, que tenemos también a la víctima. Sé que tú, como periodista independiente de la Agencia de Prensa Libre Avileña, le has estado dando el apoyo a Ileana Fernández, ex inspectora de Morón. Ahí el gobierno, y que se ha negado y que ha apoyado a los contrapropistas en su batalla, fue expulsada del trabajo y ahora también expulsada del lugar donde vivía. Ileana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ileana, ¿qué pasó? ¿Cuándo ocurrió esto? Cuéntanos todos los detalles de lo que hemos estado viendo en redes sociales. ¿Qué pasó?
A ver, mira, ¿qué sucede? Yo he estado solicitándole aquí al gobierno de aquí del municipio, he estado solicitando un solar para yo poder construir con mi propio esfuerzo según pueda, porque yo no gano un salario como para construir una casa.
Bueno, vamos a pararnos. Tú no ganas un salario porque vamos a explicarle a la audiencia por qué tú perdiste tu trabajo hace más o menos un año.
Perdí mi trabajo por denunciar la corrupción que había en el cuerpo de supervisores integrales donde yo pertenecía.
¿En qué empresa?
Eso es aquí en el gobierno aquí de Monón.
El gobierno municipal. Y desde allí tú has estado hasta incluso vendiendo viandas, ¿es correcto esto?
Sí, es verdad.
O sea, y entonces...
He tenido que hacerlo porque ¿de qué otra forma me puedo yo sustentar y sustentar a mi familia si no tengo de cómo?
¿Tú tienes familia?
¿Eh?
¿Tú tienes familia?
Sí, tengo una hija y un nieto. Dos hijas, pero bueno, una que es la que vive conmigo y el nieto.
¿Y en todo este año que perdiste tu trabajo, a qué te has dedicado?
Bueno, a limpiar casa, a lavar para afuera, a vender en donde mejor me aparezco un salario, y ahora estoy vendiendo viandas.
Bien, ¿y qué ha pasado? ¿En qué terminó tu pedido de un solar y en qué ha terminado todo esto?
Bueno, mi pedido en un solar siempre ha terminado en que me dicen de que tengo que esperar porque no hay disponibilidad de terreno. Pero estoy así desde el 2015, esperando, y no hay una solución. Entonces decidimos meterlo en una casa que pertenece al fondo de la vivienda, que de hecho está en pésimas condiciones. Yo no sabía que tenía el techo tampoco en esas condiciones. Nos metimos de madrugada.
¿Cuándo entraron ustedes en esta casa?
Viernes en la madrugada, viernes amanecer sábado.
¿Entraste tú y quién más?
Con mi niña y mi nieto.
Bien, ¿y qué pasó?
Bueno, que entré el sábado en la madrugada y entonces el sábado a las 5 de la tarde ya yo tenía allí a la directora de vivienda con varios trabajadores de ahí de la misma entidad y los vecinos de allí, estos vinieron, rompieron candado, tumbaron, yo rompí la puerta. Es verdad, yo rompí la puerta, tumbé las tablillas de la parte de abajo, me metí por debajo, porque me era muy difícil abrirla. Y entonces, bueno, ella vino, tiraron las tablillas al piso, me rompieron un candado que yo había puesto afuera, yo puse candado por dentro, porque yo tuve que picar la tablilla para poder vender un candado por dentro también, porque no tenía seguridad. Entonces, como no podían abrir la reja, dieron la puerta por el patio del vecino, se metieron, rompieron la puerta que estaba al fondo, entraron, me rompieron el candado que estaba adentro y entonces, bueno, pues ya te podrás imaginar cómo sería todo. Mi niña hizo algunas grabaciones.
Bien, una pregunta, Ileana. Ahí no vivía nadie. Esa casa es abandonada. No. ¿Abandonada?
Sí, totalmente.
¿De qué tiempo lleva esa propiedad abandonada?
Lleva varios años.
Varios años. ¿Y finalmente te sacaron el mismo sábado?
Sí, me sacaron el mismo sábado.
Y la adelante.
La directora de vivienda conversó conmigo, me dijo que ella no me podía dar una casa porque no la tiene, que el solar no depende de ella, eso pertenece tiene que ser IPS, pero que ella iba a hacer todo lo posible por hablar con el director de IPS para que me resolviera un solar y a ver de qué modo me podían ayudar con algo de materiales para que yo construyera. Claro, yo no puedo construir porque si yo no tengo normalmente yo lo que gano me da para mantener a mi familia, ¿de qué manera voy a comprar materiales? Todo eso es vendido. Sea a un precio más bajo, a más alto, pero es vendido.
¿En qué
condición? Cuando trabajaba en el gobierno yo tenía la posibilidad de que ganaba un poquito más y podía, bueno, comprar 20 bloques este mes, el mes siguiente 20 bloques más y así, pero que ahora en estos momentos yo no puedo hacer nada de eso porque yo lo que gano no me da malamente para comer.
Ileana, ¿y dónde tú vives actualmente?
Bueno, en estos momentos, donde primero me prestan abrigo.
O sea, que tú estás en la calle.
En la calle.
Tú estás en la calle junto a tu hijo. ¿Ustedes dos no tienen dónde vivir?
No.
¿Y esto tú se lo dijiste a esta funcionaria, que tú básicamente estás desamparada?
Sí.
¿Y qué te respondió?
Que fuera a verla, que ella la llame el mañana martes, que la llamara, para ella decirme cuándo podía reunirse conmigo y entonces ver de qué manera ella podía darme un empujón para poderme ayudar a conseguir un solarcito y que pudiera yo construir, aunque sea un cuarto.
¿Y por qué no te dejaron ahí en esta casa abandonada? ¿Cuál fue la argumentación?
ella me dice que la casa está en el fondo de la vivienda por parte de derrumbe y que ahí no puede vivir nadie.
Bueno, pero imagínate tú, por parte de derrumbe, pero tú estás en derrumbe también, porque estás en la calle. Vamos a pasar, mantente ahí. Dairis González Ravelo, tú llevas mucho tiempo conociendo el caso de Ileana. Ileana te apoyó a ti con todas las multas. Tú estuviste ahí dando el apoyo. ¿Qué fue lo que tuviste ahí el sábado?
Bueno, a ver, yo el sábado me dirigí ahí porque ella me había llamado el viernes, pero parece que como mi teléfono está pinchado, el sábado yo me dirigía a apoyarla totalmente en esto cuando ella me llamó y a mí me detuvieron, a mí y mi esposo antes de llegar ahí. Nos detuvieron que, bueno, ya yo te accedí los videos donde estuvo la detención mí y de mi esposo por parte de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad del Estado y no pude presentarme en el lugar para hacerlo todo en vivo y en directo. Entonces, nada, ayer también fui, estuve el día entero vigilada en un lugar donde estábamos mi esposo y los niños y allá se nos aparecieron como 4 patrullas, un caballito, a hostigarnos el día que simplemente estábamos en una laguna bañándonos nosotros 4 sin aglomeración de personas y pues allá también fueron. Entonces, pues nada, como sabía que tenía vigilancia, pues decidí hoy tratar de tomar la denuncia de la niña de ella y ella para poder hacer esto público, porque es verdad que esto, yo tuve el apoyo de ella totalmente cuando ella estaba inspectora, pues a nada, no me cuesta nada apoyarla a ella ahora totalmente.
Bueno, su situación es, y las personas estas apoyaron que la sacaran de ahí, a Iris.
Sí, sí.
Pero yo
apoyaron totalmente que la sacaran.
Apoyaron totalmente a la sacaran. ¿Y había presencia policial?
No, mira, ahí no había presencia policial, ni había ambulancia, ni había bomberos. Ahí simplemente las que estaban eran los funcionarios de la vivienda y de YPF. Y las pocas personas que pudiste ver ahí, esos son trabajadores de YPF, que pertenecen algunos hasta el CDR o al partido, pero del pueblo. El pueblo como tal no apoyó a esta injusticia, al contrario. Ayer la chica, la hija de ella, recibió apoyo totalmente de muchas personas por Facebook. Fueron a su casa, le llevaron comida para niños, cosas que le hacían falta. Pero esa represión que se ve ahí cuando el desalojo no fue el pueblo como tal. Son personas, funcionarios de la vivienda y de YPF.
¿Cómo no? Vamos a pasar con Ileana. Ileana, ¿tu hija qué edad tiene?
21 años.
¿Y tu nietecita?
Mi nieto tiene 2 años.
Tu nieto, o sea, ustedes los tres están sin vivienda.
Sí.
Bien, y imagínate tú, ¿y qué piensas hacer?
Bueno, no sé qué voy a hacer, porque si el 29, como ella dijo, ya yo pienso que no va a resolver nada, porque después que pasó todo esto y de la entrevista que le hicieron a mi niña y de todo esto que estamos haciendo, yo me imagino que va bien lo que vayan sea, si te decida a buscarme para arrancarme, no para otra cosa, pero para darme casa no lo creo.
Imagina, y que, bueno, una pregunta, Ileana, y en el plano humano, ¿qué representa esto para tu nietecito de 2 años? ¿Qué le pueden decir a ese niño que no tiene un lugar donde vivir?
Así mismo es lo que más me preocupa.
Es lo que más te preocupa, y bueno, pero de todas maneras tú vas a ir a la reunión este martes.
Sí, me citaron, porque ya después de todo esto lo más seguro que ni me citen.
Que ni te citen, bueno. De todas maneras, yo te confieso que la mejor manera es hacerlo público, porque de ninguna manera iban a resolver nada. Lamentable. ¿Esta casa donde tú entraste, en qué lugar está, Ileana?
Callea entre Luz Caballero y Padre Cano.
Imagínate tú. Y es así como dice Dairis, casi todos los que fueron eran gente de planificación física y funcionarios. Sí, la gente sí. No se metió en esto.
No.
Está bien. Bueno, Dairis, vamos a ver si...
Tomás, quiero aclararte rápido algo. Tú sabes que yo estoy pendiente a un terreno que me robaron funcionarios de ahí del gobierno, que a esta altura no me lo han dado. Yo, de hecho, quisiera que, a ver, en la entrevista que yo le hice a ellos, yo lo comenté y lo publiqué, que yo tengo un terreno que está pendiente, que me lo entregue, que yo pudiera donárselo a esta familia. Lo que el caso es que...
ese terreno te lo robó el gobierno a ti.
Me lo robó el gobierno, un terreno que yo pagué 10,000 pesos. Y los dirigentes salieron ilesos sin problema alguno, y al contrario, los ubicaron a trabajar en un centro de trabajo mejor todavía, donde pueden seguir robando y lastimando al pueblo. Entonces yo quería, si ese terreno me lo pudieran dar, yo donárselos a ellos, aunque sea tengan el terreno ahí, ¿entiendes?
Dair, ¿esta familia no tiene dónde dormir?
No tiene dónde dormir. Lastimosamente no los puedo meter en mi casa, porque tú también sabes las condiciones
no, yo sé.
Que es el ciclón Irma. Pero yo lo que sí te puedo decir algo, que si a ellos no les resuelven, yo le dije a ella que estas denuncias hay que hacerlas, que no se puede coger miedo, porque más miedo, más malo es que ella está desde el 2001 esperando cuando su niña apenas tenía un año. Entonces, simplemente, yo sí quiero dejar dicho por acá, porque yo sé o que mi teléfono está pinchado o que tu programa lo ve mucho seguroso, sí quiero dejar dicho clarito, 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 que si a ella no le resuelven su situación, yo, ella, su niño y los niños, nos vamos para ir a frente al partido a reclamar nuestros derechos.
¿Cómo no? Y aquí estamos nosotros para apoyarlo. Espero que si eso ocurre, pues que nos los avise con tiempo para darle cobertura, ¿viste?
Muchas gracias.
Gracias, Dairis González Ravelo y Liliana Fernández, ahí en Morón, Ciudad de Ávila. Dramática esta situación, una familia que fue nuevamente desalojada. Vámonos a Sibanicú, Camagüey. El contacto, como todos los lunes, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Camagüey, para conocer detalles de la situación del sistema penitenciario camagüeyano en medio de la pandemia que sigue agobiando al pueblo de Cuba. Buenas tardes, Jordan.
Buenas tardes, Tomás Cardoso, para ti, hermano, y un saludo especial para toda la audiencia del programa Cuba al Día.
Bueno, ¿qué tenemos de nuevo este lunes 19 de abril?
Sí, bueno, primeramente, Tomás, nos vamos a salir de las prisiones de la provincia de Camagüey un momento y después retornamos con una información que es satisfactoria dentro de tantas calamidades y tantas preocupaciones con esto de la COVID, y que este preso del cual voy a hablar en el segundo espacio fue uno de los presos políticos que también adquirió el virus del coronavirus.
¿Cómo no? Adelante.
Bueno, nos vamos a la provincia de Santa Clara. El prisionero político cubano y músico contestatario Didier Eduardo Almagro Toledo, entre comillas Nacho, se declaró en huelga de hambre el día 2 de abril del año en curso y posteriormente las máximas autoridades del Departamento de la Seguridad del Estado decidió enviarlo para las tenebrosas celdas de castigo tapiadas donde continuó su huelga. La decisión por la cual el músico contestatario realiza esta protesta tiene su origen tras el incremento de las torturas físicas y psicológicas a las cuales él ha estado siendo sometido. El prisionero político de conciencia Didier Eduardo Magro Toledo, quien cumple una injusta condena de 3 años de privación de libertad en las mazmorras castristas, ha decidido protagonizar su primera huelga de hambre como reclamo a que se le respete su derecho a las llamadas telefónicas y el de ser tratado como un ser humano. Almagro Toledo, el día 15 del mes en curso, fue sacado de las tenebrosas celdas de castigo tapiadas y enviado para uno de los destacamentos donde se encuentra viviendo con presos comunes, en la prisión del PRE en Santa Clara.
Ajá.
Sí, lo importante es también puntualizar que Didier Eduardo Almagro, no sé si tienen esa información, Tomás, y para los que nos escuchan, es el prisionero político más joven que hay en las prisiones cubanas en estos momentos.
Increíble. Aquí se le ha estado dando seguimiento, Jordan. Lamentable situación la de Didier. Por otra parte, ¿qué tenemos de nuevo sobre las prisiones camagüeyanas?
Sí, en las prisiones camagüeyanas tuvimos la comunicación después de más de 2 años casi con el prisionero político y coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez Guerra, quien se encuentra recluido en la prisión Kilo 7 ubicada en esta ciudad de Camagüey.
Increíble, ese hombre, nosotros hablábamos mucho aquí hasta que al barbero le hicieron una causa y lleva casi 3 años preso.
No, en julio va a cumplir 5 años.
Los tres años
que le correspondía, y por una tijerita de picarse las uñas que le cogieron en la prisión, me acuerdo que fue la empresita, le inventaron otra nueva condena de 2 años y 2 meses, creo.
Todavía Fernando Vázquez está en prisiones, Jordan.
Está en prisión. Según la información brindada por el preso político Vázquez Guerra, en el mes de julio del año en curso será puesto en libertad por cumplimiento de sanción. Después de haber soportado tanto sufrimiento en estos largos 5 años de ininterrumpido encierro, se encuentra confinado en estos centros penitenciarios. Es importante, sin embargo, en estos años el preso político ha tenido que soportar las injustas medidas implementadas por los militares de la mencionada prisión, quienes hace más de 2 años decidieron suspenderle las llamadas telefónicas aludiendo que Vázquez Guerra se dedicaba a sacar denuncias desde el interior de la prisión. Estas medidas, Tomás, represivas, tomadas por la máxima dirección del penal en conjunta colaboración con el Departamento de la Seguridad del Estado, son solamente una justificación para incrementar sus mecanismos de tortura psicológica contra el prisionero político.
Y ahora es increíble, como hablábamos, este hombre lo entrevistamos mil veces aquí, recuerdo cuando le inventaron la causa en los 3 años por impago de multas. Va rumbo a cumplir 5 años, una ilegalidad absoluta.
Sí, es algo, Tomás, de lo que hemos, ciertamente lo que acabas de decir, hemos venido denunciando en todos estos años, es decir, continuando y analizando con detenimiento los métodos utilizados por el régimen dictatorial, quizás nunca en la historia se haya vivido un periodo tan aterrador como el que nos describen los prisioneros políticos cubanos, y una muestra de esa resistencia, de esa lucha incansable, es lo que ha sufrido y continúa sufriendo hasta el mes de julio, si Dios quiere, nuestro hermano Fernando Vázquez.
¿Te dijo algo Fernando sobre el tema del COVID?
Sí, Fernando se encuentra en el destacamento número 11, confinado con más de 95 reos comunes, donde tienen que permanecer ahí en ese destacamento de la prisión Kilo 7 por un periodo de 14 días, para, es decir, quitar cualquier sospecha de que pueda alguno de los presos estos que han sido retornados. Reitero, estos 95 o 97 presos que hay en este destacamento número 11 han retornado de los centros hospitalarios, como de la sala I de Amalia Simoni, Hospital Provincial Amalia Simoni, también del hospital de Kilo 8, que es el hospital Kilo 8 como conocemos, que está en la prisión de Kilo 8, y entonces son llevados a este destacamento donde deben de permanecer 14 días y después son reubicados en diferentes destacamentos de la misma prisión ya.
O sea que el propio Fernando, entonces, si él está ahí es porque también estuvo contaminado.
Sí, Fernando estuvo contaminado, estuvo en la sala ahí, estuvo también en el hospital para reclusos Kilo 8, la prisión de Kilo 8 aquí en Camagüey. Sí, estuvo positivo a la COVID, permaneció 7 días. Los dos últimos estuvo un poco muy complicado con el tema de la respiración, pero bueno, gracias a Dios todo salió muy bien según la información que él me brindó.
Gracias Jordan, excelente como siempre reportaje. Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey. Y vamos a cerrar nuestro programa de hoy con nuestro colaborador allá en Vanes, Holguín, William Tamayo. William, buenas tardes. William.
Lentísimo, señor. Tomás, y a todo el equipo.
¿Cómo no, William? ¿Cómo no? Muy buenas tardes, William. Bueno, se complica, desde tuvimos, por cortesía de Texas, algunas dificultades para establecer el contacto contigo el fin de semana pasado. Finalmente lo logramos. Queremos una actualización tuya. ¿Cómo anda el tema del COVID en Vanes?
Bueno, señor Tomás Cardoso, el tema del COVID en nuestro municipio de Vanes está crítico. Ya hoy hay 8 focos activos. Está con esta doctora, hace poco salió, que se llama Marilady Rondón Leiva, la cual su hermano, que trabaja en zona roja, vino de La Habana y venía infectado y contagió a esta doctora, cuya esta doctora tiene 48 personas con sospechas en su localidad, más otras personas más que tuvieron contacto con ella.
¿Esto dónde entonces, es? ¿En qué parte de Habana es esto?
Bueno, Tomás, esto queda aquí en zona campo, en la calle que va rumbo a Antilla, Los Pinos, ya te va a salir Urquín, pero aquí en Vanes, es en zona campo.
¿Y las personas están aisladas ahí o lo llevaron a un centro de aislamiento?
Sí, están aisladas, Tomás, lo tienen aquí en el Politécnico y el Octubre y aquí en el hotel Moasi.
Bueno, ¿y entonces?
Entonces, Tomás, decirte que estas personas que hoy en día están aislando se quisieran escapar de estos centros de aislamiento porque no le dan la alimentación, es pésima, es mala, no le dan alimento como debe ser, y entonces lo tienen amenazado que si se fugan lo acusan a los tribunales por propagación de epidemia. Tomás, decirte que hoy en día estos hospitales de aquí de Vanes, lo voy a poner, Policlínicos de San Juan de Frutos, no tiene nada, nada, nada que darle al pueblo, ni medicamento, bueno, lo que es estomatología, ahí ni ir, porque para usted ir ahí tiene que llevar los guantes por la calle, tiene que llevar jeringuilla, tiene que llevar la anestesia, comprarla por la calle. Aquí hay muchas personas infectadas con la boca, que se están cayendo los dientes, y no pueden sacarse dolor de muela, pensísimo, y no se puede sacar la muela por no tener ni la anestesia, ni los guantes, ni nada, Tomás. Ni agua tampoco para para sacar dentadura.
Ven acá, William, ¿y la alimentación?
Bueno, Tomás, ese tema podemos llamarlo así, Tomás. Nos están matando de hambre, Tomás. Ya es hambruna lo que hay en Cuba, Tomás. No aparece, no hay arroz, no hay frijoles, no hay nada, Tomás. La tienda esta de dólares americanos, que la abrieron para que las personas hoy día pensaban que iba a haber de todo, no hay nada, están en cero, Tomás. No hay nada que buscar en este pueblo. Aquí nos están matando de hambre. No tenemos nada que comer, Tomás. Nada. Todo está en cero. Este es el gobierno, toda una vida, no ha hecho sufrir. Nos maltrata en todos los términos. Represivo, agresivo, terrorismo, porque son terroristas, Tomás, porque hoy en día pudiéramos tener alimentos, pero a los campesinos tienen amenazados. Que si nos venden plátano, frijoles, etcétera, etcétera, son encarcelados, Tomás, y también le comisan hasta los carneros, los puercos y todo, si lo llegaran a vender. Puercos que ya no aparecen, Tomás, aquí se desapareció todo.
Increíble, William, excelente reportaje como siempre. William Tamayo, desde Vanes Holguín, para nuestro espacio Cuba al Día. Y de esta forma concluimos nuestra jornada y compromiso informativo este lunes 19 de abril aquí en Radio Martí. El agradecimiento como siempre a nuestro técnico Víctor González y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Dios mediante el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde con toda la información en este espacio Cuba al Día, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.